2 Samuel capítulo 9 esta mañana, y mientras se dirigen ahí, quiero decir que me encantó lo que hicieron con lo de las banderas. Yo creo que hay un orgullo que no es pecado, y eso es que uno vea su bandera y que uno diga: esa es mi patria, ese es el país más bello, es el país más lindo. Ahora, quizás para alguien de otro país, quizás sea un país feo, pero para ti debe ser el país más lindo. Yo creo que eso es parte de ser agradecido a Dios. No es que uno apruebe necesariamente su gobierno o algo así, porque sistemas de gobierno vienen y cambian y todo eso, pero uno debe estar agradecido por su país. Cuando yo veo la bandera de Argentina, eso me trae 15 años de recuerdos. Cuando veo la bandera de Puerto Rico, eso me trae 13 años de recuerdo. Y es algo bonito, algo especial, en acordarse y dar gracias a Dios por su patria. Que segunda Samuel, capítulo 9, en esta mañana, vamos a leer del versículo 1 al 6 para comenzar esta mañana. Vamos a ver acerca de un personaje en la Biblia llamado Mefiboset. Y vamos a hacer una aplicación misionera y evangelística también a esta historia y lo que ocurrió aquí, para podernos identificar con Mefiboset. Segunda Samuel 9, versículo 1, aquí la Biblia dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí, tu siervo. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios sobre el mensaje. Padre, te damos gracias por cada uno que está aquí presente esta mañana. Te pido que nos ayudes a identificarnos con Mefiboset y ver cómo tú extiendes tu gracia a una de las personas más miserables. Señor, ayúdanos como resultado de estar agradecido por tu amor y por tu gracia y tu misericordia. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Veamos esta mañana la gracia de Dios manifestado en la vida de Mefiboset. Ahora, describir la gracia de Dios es intentar contar lo indecible. Es un intento de describir lo indescriptible. Sería como tratar de abrazar una montaña o describir una puesta del sol a un ciego. Ahora, quiero que tomamos en cuenta el entorno histórico de esta historia. Saúl y Jonatán han muerto. David está sentado en el trono y en su memoria recuerda la amistad de Jonatán desde el primer encuentro hasta el último. Y el resultado de su reminencia es este hermoso incidente lleno de la verdad del Evangelio. Ahora, en primer lugar, quiero que veamos su nombre. Aquí en el versículo 6 menciona el nombre de este personaje que veremos esta mañana. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Ahora, Mefiboset en hebreo significa: de mi boca sale el oprobio. Así su nombre revela el estado de todos por naturaleza. Hay un reproche a causa del pecado. En Efesios 2:12 dice: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. También quiero que veamos brevemente acerca de su condición. La condición en que se encontraba este hombre, en el versículo 3, hace mención de un detalle. En la última parte del versículo 3 dice: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Estaba cojo de ambos pies. No podía caminar. Ahora, quiero que veamos en un capítulo anterior un versículo que nos da un detalle de cómo Mefiboset llegó a quedar cojo. Veamos 2 Samuel 4, versículo 4. Y deja un dedo, un marcador ahí en 2 Samuel 9, porque vamos a regresar pronto. Pero en 2 Samuel 4, 4 dice: Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces aquí vemos algo del entorno histórico de lo que había ocurrido cuando Mefiboset tenía 5 años. La trágica noticia de la muerte del rey Saúl y su hijo Jonatán en un sangriento campo de batalla había llegado al palacio del rey. Y huyeron en pánico del palacio. Es que en tiempos bíblicos era la costumbre de matar la familia de un rey. Cuando llegaba un nuevo rey al poder, eliminaban todos a de la familia del rey anterior para que nadie pueda reclamar el derecho al trono. Y por eso hubo este pánico. Y huyeron por su vida. Y en la confusión, la nodriza que llevaba a Mefiboset en sus brazos a los 5 años, ella tropezó y se cayó. Y el pobrecito Mefiboset, aparentemente se quebraron los huesos de sus pies. Y así quedó cojo, lisiado por el resto de su vida. Entonces vemos aquí su condición, y de la misma manera que Mefiboset, la raza humana está paralizada debido a la caída que tuvo lugar en el huerto de Edén y que introdujo el pecado en la familia humana. La humanidad cayó por causa de otro. La Escritura enseña claramente la deformidad del hombre y su incapacidad para caminar por un camino recto. Pero no podemos culpar a Adán y Eva, porque ellos fueron simplemente nuestros representantes en el huerto de Edén, cuando allá pecaron. O sea, si hubiera sido nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Tarde o temprano hubiéramos pecado igual que Adán y Eva. Pero la Biblia nos dice del proceso que se desató cuando Adán y Eva pecaron. En Romanos 5:19 dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. tal como por la caída de la nodriza de Mefiboset, que se cayó, y así cayó Mefiboset, y él quedó cojo por el resto de su vida. Tenemos el mismo problema básico que Mefiboset. Quedó lisiado de ambos pies por causa de una caída. Nosotros estamos lisiados cuando se trata de agradar a Dios sobre la base de nuestras obras o de méritos propios. Como Mefiboset, todos quedamos paralizados por una caída. Pero la buena noticia es, tal como Mefiboset, fuimos buscados por el rey. Veamos el número 3 esta mañana, su buscador. En 2 Samuel 9, versículo 3, dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Ahora, David era un rey, ocupado con todos los asuntos del reino. Sin duda había gente rogando por su misericordia en diferentes asuntos todos los días. Pero aún así, David tuvo tiempo para pensar en los demás. Tal como Dios piensa también en nosotros. En 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, Saúl, el abuelo de Mefiboset, había sido el enemigo mortal de David, quien ahora es el rey. Había procurado matar a David en muchas ocasiones. En 1 Samuel 18 tenemos la historia de cómo en un ataque de celos, el rey Saúl intentó clavar a David contra la pared en el palacio, arrojándole su jabalina, mientras él inocentemente iba tocando el arpa. Y esto sucedió en más de una ocasión. En 1 Samuel 18:29 dice que Saúl fue enemigo de David todos los días. David podría haber ignorado a Mefiboset o podría haberse hasta vengado de la persecución de su abuelo. Tal como el rey David envió a su siervo Siba a buscar a Mefiboset, aunque debo decir que la Biblia no dice específicamente que fue Siba, pero vamos a usar un poco nuestra imaginación y decir que fue Siba para efecto de esta historia. Dios envió a su hijo a buscarnos también, tal como el rey David envió a un siervo en busca de Mefiboset. Ahora, cuando Dios nos encontró, encontró a un desgraciado miserable. Podemos aplicar esta historia a la causa misionera. David el rey puede representar a Dios, quien envía al misionero. El siervo Siba puede representar al misionero, quien es enviado a una tierra lejana. Y Mefiboset puede representar al pecador inconverso en una tierra lejana en necesidad de misericordia y perdón. Y Lodebar, donde vivía Mefiboset, puede representar el mundo o el campo misionero perdido. Y el palacio del rey puede representar la gloria del cielo. La Biblia nos dice en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios nos amó cuando éramos desagradables, cuando no teníamos nada que ofrecerle, estábamos perdidos y deshechos, sin esperanza y sin Dios. Pero en Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Veamos ahora, número 4, su ubicación. En el versículo 4 nos dice dónde se encontraba Mefiboset cuando comienza esta historia. 2 Samuel 9:4 dice: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Ahora, Lodebar en hebreo significa un lugar sin pasto. Cuán cierto, en Salmo 68:6 nos informa que los rebeldes habitan en una tierra seca. Lejos de Dios, el pecador es como el hijo pródigo en una provincia apartada. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mefiboset era un marginado que vivía en el olvido, en pobreza, en un lugar remoto del reino. Ahora veamos número 5, su liberación. Y voy a usar un poco mi imaginación, si me permiten. Mientras la carreta del rey se dirigía hacia Lodebar, sin duda la gente se preguntaba por qué había una delegación del rey en una tierra tan desolada y abandonada. Y me imagino que Siba llegó a la casa más pobre de Lodebar y caminó hasta la entrada de una casa que casi se estaba pudriendo y llamó, tocó una puerta que colgaba de una sola bisagra. Cuando Mefiboset miró a través de la grieta en la pared, vio que el carro del rey se había estacionado enfrente de su casa. Sin duda, el miedo se apoderó de su corazón, ya que pensó que había llegado el día temido. Si se acuerdan, en los tiempos bíblicos, la costumbre era de eliminar la familia del rey anterior para que nadie pueda reclamar un derecho al trono. Ahora, Mefiboset, sin duda, se habría escapado y se habría escondido en ese momento cuando vio que se había parado la delegación del rey enfrente de su casa. Pero acuérdense que era cojo. Él no podía movilizarse. Por lo tanto, cuando Ziba vino a buscarlo, Mefiboset se resignó a su destino. Y cuando entró, Siba encontró la forma debilitada de un paralítico. Sin duda, era un espectáculo lamentable. Sin embargo, me imagino que Siba le habló amablemente y le dio esperanza a Mefiboset. Me imagino que la conversación podría haber sido algo así, de Siba dirigiéndose a Mefiboset. ¿Eres Mefiboset? Sí, señor. Mi nombre es Mefiboset, respondió con una voz débil. Bueno, me han enviado a buscarte para que regreses al palacio de su majestad. Pero que seguramente no a mí, señor, porque mira mis brazos y mis piernas. No se permitiría entrar en el palacio del rey. Pero luego Siba pregunta: ¿era tu abuelo Saúl? ¿Era tu padre Jonatán? Sí, señor. Entonces Siba le dice: bueno, me han enviado a buscarte. Lo que me recuerda el antiguo himno que dice: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. Ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Sin duda, Siba lo recogió como una madre recogería a un bebé. Cargó a ese hombre con los brazos de la misericordia y lo acomodó en la carreta del rey. Entonces Siba dio la vuelta y se alejó de la tierra desolada de Lodebar. Me hace pensar de ese himno que dice: día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quito las sombras, oh gloria a su nombre, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. ¡Qué glorioso día cuando Jesús te encontró a ti y cuando me encontró a mí! Quizás te halló en la sala de tu casa. Quizás fue en una iglesia. Quizás fue en el altar de la iglesia. Donde quiera que haya sido, bendito sea el día cuando Cristo te halló y te amó y te perdonó de todos tus pecados. Puede que Mefiboset no se haya dado cuenta en ese momento, pero el día en que Siba vino a buscarlo fue el día más especial de su vida. Mefiboset estaba regresando a casa. Veamos ahora número 6, su recepción. Ahora él estaba lisiado, recuerde, viviendo en el olvido y la pobreza, en un rincón remoto y árido del reino. Una vez hallado, el hombre con un nombre difícil de pronunciar entró cojeando en la sala del trono del rey más poderoso. Ahora David miró esa pobre forma desperdiciada y me imagino que hubo silencio en esa sala del trono. Sin duda, en ese momento, Mefiboset se le volvió a él esos temores que él tenía. Y él debe haber pensado: seguramente me ejecutará, o me condenará a pasar el resto de mi vida en un calabozo. Sabemos que Mefiboset tuvo temor, porque en el versículo 7, David tuvo que decirle: no tengas temor. Entonces debe ser que Mefiboset ahí estaba temblando en la presencia del rey. Pero luego en el versículo 6 nos dice que David en ese momento inicialmente dijo una sola palabra: Mefiboset. Lo llamó por su nombre. Nunca ha oído mi nombre pronunciado por los labios del príncipe de la gloria. Pero un día él me llamará por mi nombre. Amén. Y cuando allá se pase lista, yo estaré. ¿Qué de ti? Cuando allá se pase lista, a tu nombre feliz podrás responder. Si es así, si has nacido de nuevo, algún día también tendrás el privilegio y el honor de escuchar al Señor de la gloria llamarte por tu nombre. Cuando Mefiboset escuchó su nombre, fue como la calma después de una tormenta, como una buena noticia de casa. Mefiboset probablemente pensó, ¿por qué haría esto por mí? Yo no puedo darle nada a cambio. Me hace pensar de lo que escribió el salmista en Salmo 40, versículo 2, donde dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y como dice la Biblia en 1 Corintios 6, versículo 9, donde hace mención de la condición de muchos cuando Dios los halló embarrado en su pecado, donde dice aquí, 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y no te dice, y esto erais algunos. Quizás en la lista ahí podrías identificarte con algunas cosas ahí. Ya dice, esto erais algunos. Pero note aquí, 1 Corintios 6, 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Las Escrituras no lo dicen, pero me imagino que los siervos del rey David estaban preparados para decirle al rey que Mefiboset en su condición cojo sería una fuente de vergüenza en el palacio del rey. Mefiboset no era una persona atractiva. Estaba tristemente deformado. No pudo tomar su lugar en la sociedad como las otras personas activas en la vida. Probablemente no era un placer para David tenerla en su palacio y en su mesa. Pero por amor de Jonatán, su padre, que es la expresión que vemos aquí, todo esto fue pasado por alto y encubierto. Tal como Dios, al ver la sangre aplicada a nuestra alma, Él pasa por alto el pecado que ya está perdonado, está bajo la gracia, cubierto por la sangre de Cristo. Somos indignos, infelices y pocos atractivos para Dios, viles pecadores, nuestra vida como un buque naufragado, pero somos recibidos en su favor, añadidos a su familia, dados una herencia. Todo por causa de Jesús. Tal como David hizo todo esto por amor de su padre Jonatán, quien había sido un amigo querido de David. Veamos ahora número 7, su provisión. En 2 Samuel 9, 7, hacia la última parte del versículo dice, tú comerás siempre a mi mesa. Estamos viendo aquí promesas del rey David a Mefiboset. Cuando Mefiboset acababa de entrar a la sala del trono para conocer a David. Ahora versículo 10, la última parte dice, Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Versículo 11, la última parte, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Ahora, si uno llegara a pensar, bueno, esos fueron buenas intenciones. Y a veces la gente expresa buenas intenciones, pero luego por las circunstancias de la vida no los cumplen. Que simplemente se quedó en buenas intenciones. Pero en el versículo 13 vemos aquí que David cumplió con su palabra. La primera parte del versículo 13 dice: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Este último verso prueba que no era solo hablar. David cumplió y llevó a cabo su promesa. En la cultura hispana existe un refrán que dice: mi casa es tu casa. Y así me he sentido en la casa del hermano David esta semana. Pero la gente, cuando dice eso, mi casa es tu casa, no quiere que se tome literalmente. Es solo una expresión donde uno expresa que quiere ser hospitalario, ¿verdad? Pero cuando David en ciertas palabras dijo, mi casa es tu casa, él lo expresó y lo dijo de una forma literal, donde se llevó a cabo al pie de la letra. Y aunque no tenemos tiempo de ver los detalles aquí, vemos que se le dio un lugar en la mesa del rey, se le brindó el mejor de los cuidados, tuvo suplida todas sus necesidades, las tierras de su familia fueron restauradas y llegó a ser como un hijo del rey. Y me hace pensar de cómo Dios nos ha concedido a ser parte de su familia. Y qué privilegio y qué honor es ser un hijo del rey. En 2 Corintios 6, 17 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si eres salvo, eres hijo o hija de un rey. En 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Como creyentes tenemos la promesa de que seremos recipientes de la misericordia de Dios para siempre. En Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, en su posición en la mesa, no se vería su cojera. Mis pies torcidos y mis manos torcidas y mi cuerpo deformado no se ven tan mal cuando el mantel de la gracia me cubre. Y el mantel de la gracia cubre mis manos, mis pies, y el mantel de la gracia cubre todo mi cuerpo. Y no me veo tan mal cuando estoy cubierto por la gracia de su justicia. Tal como dice Romanos 5:20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Veamos ahora, para ir acabando, el número 8, su reacción. En el versículo 6, y también en el versículo 8, vamos a ver cuán conmovido quedó Mefiboset. En el versículo 6: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: aquí tu siervo. Brinquemos al versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, aquí hablando Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Vemos que Mefiboset, él no tuvo nada de qué enorgullecerse. No tuvo nada para ofrecer al rey. Y él se vio y se consideró a sí mismo como nada más que un perro muerto. Y al compararnos nosotros, viles pecadores, con Dios, porque es solo con Él que debemos compararnos, no con el vecino, sino con Dios. Y cuando nos comparamos nosotros con Dios, vamos a reconocer que en realidad no somos nada más que perros muertos. Ahora, regresando aquí a Mefiboset, el rey estaba dispuesto a poner un plato en su mesa para alguien que sentía que no era más que un perro muerto. El rey preparó una mesa no para un rey o una reina o un príncipe, sino para un perro muerto. Imagínese eso. Tal como en la casa de mi padre muchas moradas hay. Yo no soy nadie, pero tengo una morada celestial al otro lado y nadie puede quitarme el título de la propiedad. Nadie más que Jesús podría dármelo y nadie puede quitármelo. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Amén. Y nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora quizás sientes que no eres nadie, pero Jesús es quien nos hace alguien. Es el alguien quien se convirtió en nadie para convertir a nosotros, los nadies, en alguien. Alguien ha dicho, no somos nadie, pero en Cristo somos alguien. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Él nos convertimos en alguien, una persona de valor. Si uno batalla con la autoestima, la Biblia contiene una receta bíblica en el libro de Efesios, y vamos a ver algo brevemente, hay más en Efesios, pero en Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El que ha recibido a Cristo ha sido aceptado incondicionalmente. Todo el pecado de atrás quedó perdonado, está cubierto por la sangre de Cristo y somos aceptos en el amado. Ahora, regresando a Mefiboset, me imagino que los sirvientes luego le preguntaron a Mefiboset qué él había hecho para merecer el favor del rey. Y sin duda la respuesta de Mefiboset hubiera sido, no hice absolutamente nada para merecerlo. Tal cual cuando lleguemos a la gloria, vamos a reconocer que no hicimos nada para merecerlo, que estaremos en la gloria por la pura gracia de Dios. Vamos a poder mirar a Cristo en el trono y decir, Él lo hizo todo. Amén. Él es el que murió en la cruz por mí. Él vertió su sangre por mí. Yo no hice absolutamente nada para merecer lo que Él aquí me ha ofrecido en la gloria. Así como algún día, sin nada que ofrecerle, como dice Isaías, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ahora, ¿no es trágico que a veces tenemos la tendencia de alejarnos de los mefibosets de este mundo, los lisiados, los discapacitados y los necesitados. Podemos aplicarlo a los que físicamente están en una condición así, que también necesitan de Cristo y de nuestro amor, pero las personas espiritualmente lisiados y necesitados, que se encuentran en una condición lamentable, tal como Mefiboset. Pero Dios nos ha enviado, tal como el siervo Siba, para ir a esta gente alejados de Dios en su pecado, con buenas noticias de las buenas nuevas de salvación, que están invitados al palacio del rey, que ellos también pueden ir a la gloria, pero que sí deben aceptar a Jesucristo como su suficiente Salvador. Debe haber un arrepentimiento de su pecado, de confesión a Dios de su condición pecador. Pero vemos que tenemos el privilegio de ir a los mefibosets de este mundo, sea en nuestra comunidad o a través de los misioneros que cruzan los mares, para hallar a los mefibosets que se encuentran en abundancia en tierras lejanas, lejos de Dios, sin esperanza en su condición pecaminosa, pero con un mensaje de buenas nuevas, que están invitados a formar parte de la familia de Dios. Dios nos ofrece su misericordia, tal como David se la ofreció a Mefiboset. ¿Has aceptado su misericordia? Y ahora Dios se deleita en transformar vidas arruinadas, vidas hechas pedazos. Y qué privilegio tenemos de alcanzar esas personas. Pero quizás tú estás aquí esta mañana y tú eres como un Mefiboset, reconociendo que tu vida está arruinada. Es uno de ellos con vidas hechas pedazos. Ahora Dios te ofrece esta mañana una invitación. Él te ofrece el perdón de los pecados. Hoy puede ser el día de salvación. Hoy puedes dirigirte hacia casa, a la casa de nuestro Padre. Vamos a orar. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando, para que nadie tenga vergüenza de alzar su mano. Quizás habrá alguien aquí esta mañana y tú dices: yo reconozco que soy como Mefiboset, en necesidad del perdón.